La carta de una abuela de Plaza de Mayo a su nieto en el día de su cumpleaños. Sonia Torres, mi deseo más grande es poder abrazar. La representante de la filial cordobesa de la agrupación filmó un video en el 47º cumpleaños de su nieto, hijo de Silvia Parodi y Daniel Orozco, ambos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Hasta encontrarte tengo tatuada en el corazón la esperanza, aseguró. Querido nieto, yo soy tu abuela Sonia. Hace tiempo que estoy buscándote. Así comienza la carta de cumpleaños que Sonia Torres, representante de la filial cordobesa de abuelas de Plaza de Mayo, le escribió a su nieto, a quien busca desde que nació. Mientras su mamá y él estaban cautivos de la última dictadura y fue apropiado, hoy 14 de junio cumples 47 años. Mi deseo más grande es poder abrazarte, le dedica a su abuela. Sonia tiene hoy 93 años y hace 47 que busca a su nieto, el hijo de su hija menor, Silvina Parodi. Silvina lo parió en la maternidad provincial de Córdoba después de haber pasado el último trimestre de su embarazo secuestrada y torturada en La Perla, el mayor centro clandestino de la provincia. Por testimonios de testigos, la abuela de Plaza de Mayo supo del nacimiento y de la entrega del bebé a la casa cuna y, de allí, a un destino que desconoce todavía. Mi deseo más grande es poder abrazarte y descubrir juntos el amor que tanto unió a tus padres y que vive en vos y en mí. Le cuenta a su nieto cumpleañero, esta abuela materna, de uno de los de alrededor de 500 bebés que fueron arrebatados a sus familias biológicas en el marco del genocidio de la última dictadura y de los cerca de 300 que faltan encontrar. Hasta encontrarte tengo tatuada en el corazón la esperanza, le dedicó. Las abuelas no bajamos los brazos. Y nosotros, en este compromiso comunicacional a través de la Radio del Estado, tampoco dejaremos de militar la presencia continua en la defensa de los derechos humanos y sobre todo en esto, memoria, verdad y justicia. Y qué mejor que en este miércoles, en la columna, saludar a Pablo Basel, que está presentando su libro por a lo largo y a lo ancho del país, de la malvinización, Malvinas y Derechos Humanos. Un representante en el mundo de los argentinos, un orgullo para nosotros como columnista. Justamente hoy vuelve a su columna aquí por la radio pública, por Radio Nacional. Querido Pablo, muy buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola Mario, qué gusto escuchar y qué conmovedora la carta de la abuela Torres, ¿no? Es un símbolo cordobés, muy conocida, muy respetada, muy valorada por su trabajo incesante. Y bueno, la verdad es que una introducción maravillosa para poder hacer la columna de hoy.
Sí, exactamente, por eso lo elegí, porque sabía que no solo que la conocés, sino que también sos parte de toda esta lucha, ¿no?
Sí. La verdad es que sí, es un privilegio haber transitado muchas veces el camino conjunto con las abuelas en distintas ocasiones y a quienes seguimos acompañando. Mario, mi columna de hoy tiene que empezar reflexionando sobre la fecha, ¿no? 14 de junio.
Sí, señor.
Un 14 de junio como hoy, hace algunas horas, hipotéticamente, se estaban rindiendo los soldados argentinos. Uh-huh. El general Menéndez había firmado la rendición. Yo quiero pensar esto, primero, como un enorme homenaje a los soldados que estaban en ese escenario, a veces mal preparado, a veces mal entrenado, a veces mal equipado, pero que en esos 74 días cumplieron con la patria, cumplieron lo que se le pedía, lucharon, entregaron su corazón, su alma, su vida, y merecen nuestro reconocimiento eterno. Independientemente esto de lo que pensemos de la guerra, ¿no? Yo estoy convencido y puedo demostrarlo, y lo demuestro en cada una de las charlas, que lo que más nos alejó de la recuperación definitiva de Malvinas es la guerra, pero eso no tiene nada que ver con la entrega que nuestros soldados hicieron. Así que vaya para ello mi reconocimiento en esta fecha tan especial, que seguro muchos de ellos no la están pasando bien. Uh-huh. Yo tengo muchos amigos que pelearon en el Monte London, y en la noche del 11 y 12 de junio, dos regimientos de paracaidistas escoceses intentaron tomar el monte, lo tomaron finalmente, porque el monte London era la puerta entrada a Puerto Argentino. Fue la última batalla cuerpo a cuerpo tradicional del siglo XX. Muy cruenta. Las escenas de la película Iluminados por el Fuego están inspiradas en esa, en esa, una película excelente que las aconsejo, y hoy es hoy y este fin de semana largo que se viene es un buen momento para reflexionar con esa película. Y decía, estos amigos, la noche del 11 y del 12 de junio, se llaman por teléfono y se dicen feliz cumpleaños, porque todos creen que nacieron de nuevo, ¿no? Ante lo estremecedor del combate, lo intenso del combate, todos sostienen haber nacido de nuevo ese día. Entonces yo estoy seguro que muchos se consideran que nacieron de nuevo un día como hoy, al terminar la guerra. A ver, la guerra es un crimen, eso lo decía Juan Bautista Alberdi cuando escribía cuestionando la guerra contra el Paraguay, conocida como la guerra de la Triple Alianza o la guerra Guazú en Paraguay, y yo creo lo mismo, ¿no? Es la mayor privación, mayor crimen que un ser humano imagina para con sus semejantes. Esto no tiene nada que ver con los derechos argentinos o de las Malvinas, que son permanentes, que son inalienables, que hay que destacar, que hay que defender cada día. Seguramente muchos medios y muchos integrantes de nuestra sociedad, no, claramente no es el caso de Mario Chapa, no es el caso de LT12, empiecen a callar el tema Malvinas hasta el siguiente 2 de abril, que yo creo que son los momentos que no están vinculados con la guerra los que más hay que hablar de Malvinas, porque la guerra fueron 74 días y la ocupación imperialista ya lleva casi 190 años. Entonces, la manera de sostener nuestros reclamos es demostrar que cada día los argentinos somos conscientes del despojo, somos conscientes de la situación colonial y somos conscientes de lo que día a día perdemos al no tener la plena soberanía sobre las Islas Malvinas. Entonces, mi reconocimiento pleno a los soldados, mi reconocimiento eterno, y creo que es el reconocimiento del pueblo argentino. Efectivamente, estuve presentando el libro que parte de esta misma base, ¿no? Uh-huh. Enorme reconocimiento a los soldados, que en aquellas condiciones que describí, a veces mal alimentados, a veces mal preparados, a veces mal entrenados, aún así estuvieron allí y muchos de ellos conocieron la tortura por parte de sus propios jefes. Yo recuerdo siempre la investigación original, la que yo presenté en el Juzgado Federal de Río Grande, en Tierra del Fuego. Recuerdo que eran 5 casos de torturas, 15 de haber sido testigos de las torturas que denunciaban estos hechos para que haya justicia para sus camaradas. Otros tantos contaban lo terrible de la muerte de 2 soldados correntinos por hambre, y otros me daban cuenta del asesinato de un soldado correntino por una pelea casi de guapo con un cabo que este en los baños del regimiento en el continente, y que este lo zanjó y resolvió asesinándolo en Malvinas. Y además, todos me mencionaban haber perdido entre un 30 y un 40% de su peso corporal, entre otras tantas tropelías. La tortura es un bien jurídico absoluto, es decir, es el único bien jurídico del mundo que no es merituable. No es que se puede torturar un poquitito, no se puede torturar. Incluso hay países que frente al valor de la vida autorizan la pena de muerte. ¿No? Por ejemplo, Estados Unidos, muchos de los estados de Estados Unidos, en lo que la vida no es un valor absoluto jurídicamente, estoy hablando, independientemente de la consideración que cada uno tenga sobre el valor vida. Jurídicamente es disponible en muchos estados. Pero hay solamente 2 estados que lo reconocen mediante un subterfugio legal, considerándolo como técnicas especiales de interrogatorio, que son Israel y Estados Unidos. Estados Unidos lo practica cotidianamente en Guantánamo y en otros tantos lugares del mundo, y Israel también. Y en tren de encontrar una explicación, no una justificación, repito, una explicación. La explicación es que la tortura es lo que las Fuerzas Armadas durante todo el siglo XX, politizadas por la alteración de la democracia y la creencia de que las Fuerzas Armadas tenían capacidad para gobernar el país, se desprofesionalizaron. Entonces, manejaban con autoritarismo el país y así pretendieron conducirse en las Islas Malvinas. Entonces, en tren de encontrar una explicación, la explicación es que la tortura era una manera de disciplinar la tropa frente a la incompetencia propia de afrontar a un grupo humano con temor, con estrés bélico, mal comidos, mal abrigados, algunos no se bañaron y no se cambiaron de ropa durante los 70 días de la guerra, desatendidos y todas estas circunstancias, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo presente porque no es que reduce el valor y la entrega a nuestros soldados, al contrario, lo incrementa, al contrario, permite una apreciación de mayor entrega que un soldado en todo el contexto de Malvinas, con los vientos antárticos, mal comidos, etcétera, tuvo además que soportar la tortura, ¿no? Y esta modalidad, que era una modalidad famélica, una respuesta frente a soldados que desesperados por el hambre mataban una oveja, comían un paquete de galletita, una lata de cornebef, algún salamín, se agregó los casos del regimiento 3 de la tablada de soldados torturados por su condición de judíos por oficiales nazis, ¿no? Regimiento en el cual también se registran casos que yo no los registré en mi investigación en los regimientos correntinos de vejámenes sexuales cometidos por oficiales y suboficiales contra soldados del regimiento 3 de la tabla. Así que es un escenario de espanto increíble, inconcebible e intolerable. Esta investigación lleva ya 16 años, 16 largos años. Estamos esperando que la Corte Suprema esté a la altura de las circunstancias. El jefe de los fiscales dictaminó que eran crímenes imprescriptibles. La Cámara de Casación dijo que son crímenes comunes. Y se puede dar la vergüenza, la vergüenza nacional, que como las víctimas fueron a la Comisión Interamericana, y es un caso abierto en reclamo, se logre que los soldados víctimas de tortura, muchos de ellos libreños, muchos cruzucuateños, mercedeños, encuentren justicia en el exterior y no en su propio país en el que supuestamente son héroes, ¿no? Entonces, en este libro que vos mencionabas, que efectivamente lo estoy presentando en todo el país, estoy llegando de Reconquista, Santa Fe, donde estuve el lunes, el martes, estuve en Los Amores, allá bien al norte, en los bajos submeridionales, casi contra la provincia del Chaco, ayer, hoy de vuelta en Reconquista, y pronto, en alguna fecha que pronto vamos a decir, en Paso de los Libres, estamos presentando esto con este homenaje, ¿no? Homenaje del valor, del coraje, para que la gente entienda además la magnitud de la entrega. Yo, en este libro, empiezo citando una frase de un patriota latinoamericano que dice: un soldado que le da todo a su patria sin esperar nada más que un palmo de tierra para ser sepultado en ella, merece ser escuchado, comprendido y respetado. Y yo tengo para mí que la democracia argentina no siempre escuchó, no siempre comprendió y no siempre respetó a los soldados.
Es verdad.
Entonces vaya hacia ellos mi respeto, el de siempre, el que saben con qué cuentan. Incluso aquellos que no piensan que esta investigación sea válida, no es una investigación que el colectivo de Malvinas lo acepte unánimemente, como cualquier otro tema tiene detractores y personas a favor. Yo estoy seguro con mi conciencia de que esta investigación permitió poner en palabras lo inenarrable y lo trágico de la tortura en muchos casos, que esta investigación permitió que se investigue el asesinato de los soldados, permitió que se investigue la muerte de los soldados por hambre, y creo que le va a servir a las nuevas generaciones aprender, sobre todo las nuevas generaciones de militares, aprender lo que esta investigación surge. Al mismo tiempo, esta causa ya tiene un efecto importante al permitir a las víctimas poder saber que no fueron los únicos que le pasó esto, saber que poner en palabras lo que pasó es el camino de la sanación, de la curación, es importante para la curación. Permitió también que esta causa, que se desclasifiquen los secretos, el pueblo argentino no conocía la verdad sobre Malvinas. Uh-huh. El informe Rattenbach que hicieron las propias Fuerzas Armadas era secreto militar y político por un decreto de Viñones.
Sí.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo desclasificó. Y con esta causa seguimos trabajando y 3 años después se desclasificaron todos los secretos de Malvinas que hoy lo puede consultar cualquier argentino en la página web del Ministerio de Defensa. Entonces esto es otro de los valores que tiene esta causa. Y finalmente, un 14 de junio, cuento la historia de Orlando Gustavo Pascua, nacido en Curuzucatiá, en la zona rural, que fue a estudiar a Corrientes, era estudiante veterinaria, fue a Malvinas en el Batallón de Infantería Marina 5. Él no fue víctima de tortura, pero sí fue testigo y declaró en sede judicial estos hechos. Uh-huh. Orlando, su cumpleaños es el 14 de junio, y él contaba que en el escenario del aquelarre, del descontrol, del desconcierto, del caos, que es la rendición, estando en su pozo de zorro, dos compañeros se acordaron, dijeron, che, amigo, hoy es tu cumpleaños, partieron un pedazo de chocolate, el último que quedaba, uh-huh, y le cantaron el feliz cumpleaños. Orlando decía, desde ese momento he sido un militante de la vida y acompaño las causas que son justas en mi patria, ¿no? Recorrió el país buscando justicia para sus camaradas torturados. Él no lo había sido, pero sabía, había sido testigo de eso. Me acompañó a presentar la denuncia en abril del año 2007. Me acompañó en un montón de actividades por todo el país. Yo lo acompañé, aprendí mucho de él, gocé su amistad, me honró con su amistad. Y se nos fue hace algunos años, uh-huh, por algún problema de salud, y quiero traerlo. Como también quiero traer a su madre, conocida como la Pascuita, porque el dolor de los combatientes de Malvinas también se reflejaba en las madres, uh-huh, en las familias, en los padres, en los hermanos. Y la Pascuita, enfermera del Hospital Vidal de Corrientes, durante toda la guerra de Malvinas, andaba, y durante un mes más, hasta que tuvo noticia de su hijo, andaba en mangas cortas en el hospital, ¿no? Pensemos el frío, un día como hoy, por ejemplo, ella estaba en mangas cortas, uh-huh, trabajando, y cuando le decían a la Pascuita, como todos la conocían, Pascuita, no tenés frío, y ella decía, quiero sentir lo mismo que está mi hijo sintiendo, porque es la manera que tengo de acompañarlo, ¿no? Entonces, uh-huh, esa extraordinaria empatía de las madres para con sus hijos, estoy seguro que muchos sufrieron, la incertidumbre, el dolor, va también mis respetos hacia ellos. Y finalmente, el respeto a los combatientes que formaron su familia. No es fácil convivir con una persona que sufre estrés postraumático. Uh-huh. No todos lo sufrieron, pero muchos sí. Y por ello todo mi reconocimiento y mi afecto y mi abrazo a la distancia y solidaridad. Alguna vez estuve, y te termino con esto, Mario, porque me parece extraordinario cómo la familia fue importante para sostener a los combatientes de Malvinas en esta posguerra olvidada, uh-huh, por muchos años. Una vez acompañé a un cuido su nombre porque lo dije muchas veces ya, Mario Volpe, estábamos en una charla de Malvinas y se descompensó, tuvimos que llevarlo a un sanatorio. Y estando ahí, en el sanatorio, yo le dije a la esposa, probablemente Mario, a partir de esto, tenga que bajar el ritmo en su presentación. Mario me honra con su amistad también, uh-huh. Escribe el prólogo del libro.
Sí, señor.
Destacado docente de la Universidad de La Plata en materia de Malvinas, subdirector del Instituto de Política Soberana Malvinas en la Universidad de La Plata. Y la mujer me mira y yo le dije, no quiere decir que tenga que dejar la causa, tenga que bajar el ritmo, ¿no?
Claro.
Palabras de comunes que podría decir cualquier amigo frente a un amigo que está enfermo, internado, y a su mujer que estaba en la incertidumbre esperando afuera el informe médico. Y ella me contestó como una leona enjaulada, me dijo, ¿dejar la causa Malvinas? Ni loco. Malvinas es mi pan, mi mesa, mis hijos, mi sábana, mi amor, mi techo, mi patria. Me conmovió profundamente esa respuesta.
Qué barro.
Y creo que es la que siente cada compañera de un combatiente, y hacia ella también mi respeto y admiración por ser parte de la familia que sostiene la causa Malvinas en la Argentina. Y también, finalmente, un mensaje, un abrazo a todos los comunicadores sociales que, como vos, Mario, sostienen la causa Malvinas en todo el año, todo tiempo, todos los meses, todos los climas, todos los horarios. También muchas gracias y un abrazo enorme en este 14 de junio.
Bueno, pero no te vamos a dejar ir porque voy a abusar.
No, no pienso. Ya sé que hago horas extra como Mario.
¿Cómo no? Vamos a abusar de tu tiempo porque en este relato, que te juro, cuando me hablaste de Pascuas me corrió un escalofrío, ¿no? Y que sobre todo este otro tema también de los familiares, porque me toca muy de cerca. Mencionaste a la Suprema Corte nuestra, de la Argentina, y que probablemente pase ese hecho bochornoso, y me quiero adherir a eso, que lo más probable es que pase, porque esta misma Corte deshonrosa que tenemos, Corte Suprema de Justicia de los argentinos, es la que promovía el 2x1 y que el pueblo no le permitió. Esta Corte que avergüenza a que sean representantes del poder concentrado, del poder económico y de un partido político que se está jugando su futuro en las próximas elecciones. Y te quiero justamente, no sé recordar, porque seguramente en tu corazón está latiendo también esto, y pedirte un poquito más de tiempo, porque hoy se cumplen 18 años del fin de las leyes de impunidad, precisamente con otra Corte Suprema que sí honraba a los argentinos en el 2005.
Mirá, Mario, hoy recordamos cómo fue el proceso para esa Corte, ¿no?
Uh-huh.
Buen día, a pocas semanas de asumir.
Sí.
Sin importar los costos políticos, el presidio o la eventual ecuación de fuerzas que muchas veces se dice cuando hay que justificar tanta resignación, cuando vos le decís a alguien, ¿y por qué no se hizo tal cosa? Y te dicen la ecuación de fuerzas, ¿no?
Exacto.
Y Néstor Kirchner, que llegó con un 22% de los votos, que tenía minoría en las cámaras, que estaba intentando reconstruir el poder estatal, destruido después de la crisis del 2001, no miró los costos y la ecuación de fuerzas, sino procedió a convocar por televisión pública al juicio político a la Corte, que le estaba extorsionando para que el Poder Ejecutivo adopte determinadas cuestiones bajo el argumento de que si no procedía iban a declarar la dolarización de la economía.
Uh-huh.
Y él denunció estos hechos y se provocó la renuncia de varios jueces y el juicio político de los otros, y armó una corte muy reconocida, una corte muy valorada, corte que nadie cuestionó en su momento.
Uh-huh.
Tuvieron acuerdos por unanimidad la mayoría de ellos, o por amplia mayoría de los votos. Entonces, da cuenta de una idea de poder judicial que sea realmente eso, justicia, ¿no? Que no sea una especie de poder paraestatal, no previsto en la Constitución, que forma parte de la contienda política más caníbal de los argentinos y que decididamente esté jugando un escenario electoral como podría jugar cualquier otro equipo jurídico en apoyo de un gobierno, de un partido político. Es lamentable el grado de descrédito del Poder Judicial, uh-huh. Es lamentable el grado de descrédito de la Corte, ¿no? Fíjate que lo más increíble es que todo ya se sabe, todo se conoce. Lo que sí pasa es que quienes son descubiertos, que en otro tiempo muchas de estas personas renunciarían por vergüenza, hasta un poco más atrás de los tiempos muchos se suicidarían al ser descubiertos, pero al menos que yo no pido eso, pido que simplemente tengan dignidad y renuncien, porque todos sabemos lo que pasó. Sí. Es como los jueces de lado escondido.
Exacto.
Todos sabemos.
Exacto.
Que viajaron con empresarios a quienes favorecieron porque están los fallos, que consiguieron facturas truchas para justificar. Bueno, la verdad es que no le hace bien a nadie esto, ¿no? Empezando por la triste memoria que van a dejar en los argentinos cuando se estudie este periodo negro del Poder Judicial de la Argentina. No le hace bien a los protagonistas, ni le hace bien a la Argentina, ni a la salud democrática, tener una Corte Suprema y un Poder Judicial tan desprestigiado. Así que yo espero, fijémonos lo que pasa con los propios funcionarios que van al juicio político. Dicen, sí, esto pasó, y nadie se sonroja porque saben que tienen una protección mediática que no habla de eso, ¿no?
Exacto.
Cuando yo veo las crónicas que hace algunos diarios, donde frente a una pregunta incisiva y una respuesta que confirma la pregunta, el comentario del diario al otro día es, y con cara de enojado le preguntó, digamos, como si lo importante era la cara de quien pregunta o el color de la corbata que tenía y no lo que dijo, ¿no?
Tal cual.
Bueno, entonces estas operaciones, este descrédito se produce por la cobertura mediática que hace que puedan sentirse con la impunidad absoluta.
Sí.
Y yo les quiero recordar que no hay impunidad absoluta, ¿no? Porque, esto lo decía Abraham Lincoln, podrán mentir a todos un tiempo, o a pocos todo el tiempo, pero no se puede mentir y engañar a todos todo el tiempo. Si ya sabemos lo que son, ya sabemos lo que pasó. Podrán tener medios a su favor que los pinte como ángeles caídos del cielo destinados a administrar justicia, pero todos sabemos lo que son y sabemos lo que hacen. Le sacamos la sábana al fantasma. Sabemos lo que hacen. No nos asustan. Sabemos que tienen poder, pero no nos asustan porque la indignación es mayor. Entonces, en esta fecha es una apelación a no bajar los brazos nunca. Vos dijiste 18 años que se derogaron las leyes, pero pasaron mucho periodo de impunidad.
Exacto.
Pensemos en el caso de Sonia Torres, que esperanzada, siempre pensó en encontrar a su familia, su nieto, nunca bajó los brazos, siempre siguió empujando, y esto ha sido una constante del movimiento de derechos humanos en la Argentina. No bajar los brazos ante la injusticia, provenga de donde provenga, sea de quien sea, provenga del órgano que provenga.
Bueno, ahora sí, la última pregunta y que vuelve a tocar tu actividad tremenda y dinámica en estos días de presentación del libro Malvinas, Derechos Humanos, ya que te hemos apodado y viene el correcaminos, ¿para dónde va ahora estos próximos días?
Ahí están, me han dado un artículo de prensa de un del Norte Amplio de los Derechos Humanos, que me invitó a ser parte de esta presentación, además en la Feria del Libro de Reconquista, que me puso el itinerante.
Ajá.
Así que hay competencia por el apodo, Mario. Mira, estamos armando una grilla de presentaciones. Digo los lugares, pero no digo la fecha. Vamos a estar en Mercedes, Curuzú, Santo Tomé, Villaguay, Ushuaia, Río Grande, Río Gallegos, La Rioja, Catamarca, el conurbano bonaerense en varios lugares, Morón, La Plata, Buenos Aires, Goya. Estamos acomodando las fechas y vamos. Hay una posibilidad de hacerlo también rápidamente en Paso Los Libres. Uh-huh. Sé que seguramente en septiembre estamos, pero vamos a estar antes ahí en Paso Los Libres. En septiembre es la feria, en Villasoro, en Santo Tomé, en Corrientes. Sí. Ya lo hemos presentado en Resistencia. Así que en Corrientes también, en algunos otros lugares del conurbano. Vamos a presentarlo en Villa Gesell, en Mar de Ajó, en Necochea, en María Blanca, en Punta Alta, en fin. Hay una agenda muy intensa de lugares que afortunadamente nos invitan, hay mucho interés. El libro no tiene objetivo comercial, tiene un objetivo de discusión de la causa. Por supuesto, yo no soy millonario y el precio de los que pagan me permite regalar un libro a periodistas, a abogados, a jueces, a combatientes de Malvinas, a escuelas.
Claro.
Y es parte del aporte que cada uno hace a la causa, ¿no? Compra un libro y permite que otro se entregue a una escuela. Por ejemplo, hoy en Reconquista, entre escuelas y periodistas y investigadores, casi 2 docenas de libros quedaron allí sin valor comercial.
Claro.
Y esto lo aclaro porque hay veces que nadie gana dinero por presentación de libros en la Argentina.
Uh-huh.
Lo que sí se gana es repercusión mediática, que la gente sepa, que la gente escucha, que la gente pregunte, que se interesa y que se lea, que es todo un capital social personal y colectivo, ¿no? Así que no te puedo decir la fecha de todos esos lugares, pero vamos a estar por ahí, Mario. Uh-huh. En una apretadísima agenda que hay que acomodar además con el año electoral que está ya sobre nosotros, ¿no?
Efectivamente. Ahora sí, Pablo, como siempre, con el cariño y el respeto que te tenemos, muchísimas gracias por esta columna, y bueno, será hasta el próximo miércoles, Dios mediante, salvo que ocurra alguna noticia que, bueno, merezca que te estemos molestando, pese a tu gran actividad en esta presentación de tu libro, ¿no?
No es molestia, y muchas gracias, Mario, por siempre, y reitero mi abrazo a los combatientes, a su familia, a sus padres, sus hijos, sus compañeras, en un día como otro para vos también y a tu audiencia. Muchas gracias por el llamado, Mario.
Buenas tardes.